Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Hola, hola.
Hola, hola.
Pues estamos aquí de nuevo con Conexión Planetaria.
Conexión Platanaria.
Pues primero que nada, darle las gracias por los que escucharon los primeros dos episodios. Sí. Que para nosotros es muy importante esos dos episodios porque, pues, esta es una nueva etapa de Conexión Planetaria. Uh-huh. Queríamos dirigirla hacia eso, hacia... Como que va a ser una temporada en la que vamos a explicar lo que es en general y lo que todo engloba Quantum Holoforth, no solo lo que ustedes ven, sino todo lo que estos dos cerecitos pequeñas, estas personas indefensas, con tantos miedos, sostienen todo eso. O sea, cómo viven,
sí,
con todo eso.
Con Quantum Holoforth, muchas veces ahora que lo dice está pensando, como muchas veces las personas que nos escriben nos mandan saludos a nosotros y a nuestro equipo, y no piensan, no saben que básicamente el equipo somos tú y yo.
Más tú, o sea, en cuestión de lo que ustedes ven, Kai es el que se levanta. O sea, yo les voy a decir un día, así a resumir un día de lo que es un día de Kai.
Sabiendo que soy el rey de las rutinas.
El rey de la rutina.
El rey de la rutina. La rutina es esencial. La rutina es un recorrido. Un recorrido seguro.
Kai se despierta normalmente 8:30, al más tardar a las 9 de la mañana.
A más tardar, sí.
Ya a las 9 veces es como, wow, me he despertado como súper tarde. O sea, ya puede entrar en colapso. Y se levanta, se busca su ropita, se mete a bañar todos los días. O sea, todos los días se levanta, se baña. Se lava sus dientes.
Soy como ping-pong. Solo que no me peino porque no tengo pelo.
Ándale, eres ping-pong. Ping-pong
no
es un muñeco.
Peino de marfil.
Ping-pong es un muñeco, eres tú.
Sí.
Y pues se va a meditar. Como sí. Yo siempre creí que eras como el ángel enamorado.
Ajá.
Que se levanta, o sea, que te ponías en el amanecer. Como el ángel enamorado, o sea, Nicolas Cage, o como una flor, porque yo siempre te veo como una flor que se tiene que levantar a esa hora porque es la mejor hora en la que tú recibes el sol y sí, te puedes conectar.
Es que es porque en la mañana cuando está, bueno, igual el amanecer, no puedo despertarme al amanecer. Mi cerebro no puede en ese momento, pero ya sí, a las 8:30 despierta solito. Y con esas horas del inicio de la mañana, es un buen momento para meditar, porque tú te conectas a la hora del amanecer y vas a escuchar como, es como una sinfonía que Gallita va haciendo, porque ves cómo va moviéndose el sol por el planeta, o sea, sí, que va amaneciendo así en secuencia, pues Gallita conforme va amaneciendo va, ¡oh! Y es muy bello, a esa hora es como un mejor momento. Y ahí es cuando también Jefita desde la nave manda sus cantos con todas,
sí,
las sacerdotisas.
Yo recuerdo que las primeras veces que conectábamos y meditábamos, y que conectábamos mucho con la nave, porque nosotros conectábamos mucho con una nave.
¿Qué es la nave de Jefita?
Ajá, íbamos... Y, o sea, pero como, no vayan a pensar que venían y nos llevaron, era como que nuestra conciencia viajaba a esa nave.
Sí.
Y era un lugar, nosotros le decíamos así, capaz si no era una nave, pero era un lugar donde había seres.
¿Donde hay? Porque,
bueno,
pues,
donde
no
hay,
pasado,
o sea, no, pero ¿cómo lo pero ¿cómo lo vivíamos en ese entonces?
Al principio.
Donde había unos seres... En ese entonces.
Y ahí siguen estando.
Siguen ahí estando.
¿Ves por qué te están diciendo que medites?
Sí, me están llevando mucho a meditar. Porque, pero sí, porque me acuerdo que...
Te están hablando.
Me están llamando.
Te están llamando.
Me está llamando mi casa.
Sí, te está llamando la jefita. Ven. Las sacerdotisas. Ven. Y los muchachos, ven.
Sí, me están llamando. Pero en esas ocasiones conectábamos, ahí sí era en la madrugada, y sí como que en la madrugada recibes, no sé, de alguna manera mejor.
Eso, es que son esos rayos, primeros rayos del sol de cada momento, porque es el, amanecer y el atardecer, como que con es como un canto que sale del corazón de gallita, pero que todos los seres vivos atrapan. Por eso tú te fijas eso, como las florecitas se levantan, uh-huh, o los pajaritos cantan, todo eso. Es porque eso gallita lo va haciendo como...
Sí.
En, con,
como si tocara un piano.
Sí, sí. Como una arpa. Con cada momento del amanecer en cada lugar.
Bueno, ya, y te despiertas, meditas.
Para agarrar esa ola.
Para agarrar esa ola y te conectas.
Sí. Esté nublado, vaya sol.
Y pues ya todo lo demás es después... Kai y su computadora, la mejor amiga.
Claro.
O sea, Kai, su mejor amiga es la computadora, porque en la computadora hace todo, hace magia. Yo siempre le digo que hace como mucha magia. Y pues realmente tú eres el que haces todo lo... Bueno, yo hasta que ya después yo empecé a hacer cosas como... Cuando descubrí Canvas.
Sí, las infografías.
Ajá, y ahí sí ya... Ya agarré yo también un poco la onda digital.
La onda digital, el diseño digital.
Pero, bueno, todo esto vamos porque era como, a ver, vamos a llevar este segundo episodio, uh-huh, hacia la energía de cómo, o sea, ¿qué eras antes de Quantum Holoforms? Uh-huh.
¿Qué éramos antes de Quantum Holoforms? Porque no es que Quantum Holoforms haya existido siempre. Bueno, sí existió siempre, que es lo que como... Siento que eso pasa con los guías. O sea, como que la abuelita, mamá ballena, todos nos estaban vigilando desde que éramos niños. Eso siempre he sentido. No sé, es como... Ya ahora que ya estamos conectados y que todos los días conectamos y nos guían y nos enseñan y nos... Porque todos los días es algo diferente, ¿cierto? Y que ya lo vivimos en la constancia del día a día, pienso, como... Creo que cuando
24/7.
Éramos niños... 24/7. Cuando éramos niños, tal vez no conectábamos como ahora con la abuelita, ni con mamá ballena, ni con los guías, porque... No, pues sí, o sea, teníamos nuestra forma de conectar seguramente... Pero no es igual que ahora. O sea, no era tan oficial, se podría decir. Como que cuando éramos niños era, creo, más como... Yo lo vivía más como en una como una búsqueda constante de
irte.
De propósito y sentido.
Y de irte también, que era lo que decías. O sea, por eso lo que digo, sí. ¿Qué eras antes de Quantum Holoforms? Incluso antes de conocerme a mí.
Ajá. Uh-huh.
O sea, ¿cómo vivías tú la vida?
Yo era muy solitario, siempre fui muy solitario. No podía ser amigo.
Estas son tus memorias.
Son mis memorias, ay.
Sí. A ver, ¿cómo era Kai?
¿Cómo era Kai cuando era niño?
Ajá. ¿Cómo era tu mente, tu cerebro? ¿Cómo pensabas? ¿Con qué veías? ¿Cómo veías la vida que era para ti?
No, yo pensaba que era un extraterrestre. Siempre pensé eso. Yo decía que mi mamá y mis papás estaban en una nave. Y cuando veía las estrellas sí me ponía, no a llorar, pero sí muchas veces cuando ya me quería ir, porque muchas veces me quería ir, me ponía a ver las estrellas y les decía, ya vengan por mí, ya no quiero estar aquí, es muy difícil estar aquí.
Al estilo ET.
Sí, yo me sentía así cuando vi esa historia de ET. Yo decía, sí, seguro eso les pasó a mis papás, que bajaron a tomar unas muestras y yo me fui a explorar un poco más lejos y no se dieron cuenta que me les quedé aquí. ¡Rayos! Tengo que llamarlos. Y sí los llamaba. O sea, yo sí sentía que no, como que era un extraterrestre. Pues fue lo primero que te dije cuando te conocí, ¿te acuerdas?
Sí, que eres extraterrestre.
Que yo no era humano.
Porque eso como, creo que eso es algo de lo que siempre has estado muy seguro, porque era lo que tú me cuentas con tus recuerdos de cómo a tu mamá siempre le decías que ella no era tu mamá.
Yo recuerdo, sí, tengo un recuerdo, o sea, hay una ocasión especial que creo que sí se lo dije, porque tengo la memoria de estar ahí en el pasillo y ella regañándome, yo diciéndole, ¿tú qué me estás regañando si tú ni eres mi mamá? Y ella diciéndome, ay, sí, sí, yo no soy tu mamá, ¿quién es tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Y yo, mi mamá está allí, y señalaba el cielo, era como el espacio. Eso yo pensaba así.
Y luego ya, por ejemplo, ¿tú cómo veías tu exterior? O sea, viviendo o sintiendo ese sentimiento. ¿Te sentías muy desasociado de todas las demás? O sea, sí. De todo lo externo.
Sí, no podía ser amigos, no podía ser amigos. Porque yo a los amigos que tenía, o sea, los niños o niñas con los que se acercaban a jugar conmigo, yo les iba a decir ese tipo de cosas. No me censuraba. Entonces, como que, pues nadie quería ser mi amigo. O sea, yo me la pasaba en los recreos, me la pasaba yo solo, siempre. Toda la escuela, desde el kinder hasta... hasta todos los años de primaria, todos los años, no, yo no era de los que salían a jugar al patio, yo me quedaba en el salón y me ponía a dibujar. Y dibujaba, solo dibujaba, dibujaba, dibujaba. Y tanto dibujaba y tanto les gustaba cómo hacía mis dibujos a los niños, que eso sí, me compraban dibujos.
Vendía dibujos
de los Muppets Babies, que era lo que estaba de moda en ese tiempo. Como yo me veían dibujándolos, decían, wow, qué bello, me lo regalas, y yo, no, este es mío. Y me decían, ¿me haces uno? Sí, sí te lo hago, pero te cuesta tanto. No me acuerdo cuánto, creo que costaban 10 pesos mis dibujos. Sí, vendía mi arte.
Vendías tu arte.
Vendía mi arte, porque sí era lo que, como que esa era mi forma, siempre ha sido mi forma de... pues de canalizar sin saber que estaba canalizando, porque de niño dibujaba extraterrestres, siempre ese era como mi juego favorito, era dibujar.
¿Dibujas extraterrestres?
Dibujar extraterrestres.
¿Y ya en esa época sí tenías como algo, o sea, por qué los dibujabas, qué te hacían sentir?
Familia, era como yo sentía que no era humano.
O sea, tú... en los primeras, o sea, tú te tratabas de buscar y sí, no te encontrabas.
Sí, pues sí, yo sí quería tener amigos. Uh-huh. Sí, o sea, no era de que yo fuera así como un gruñón que no quisiera tener amigos. Yo quería tener amigos. La cuestión era que a los niños no les gustaba estar conmigo. Porque no les gustaba, no sé si mi energía o las cosas que decía o...
¿Sabes qué?
Nunca entendí.
¿Sabes? Yo creo que pasaba porque me llegó a pasar contigo. Y de eso nos pasó, o sea, ya ves que a veces había ese sentimiento que yo te decía, es que no puedo creer que seas tan bueno.
Pues sí, no sé.
O sea, es como ese, porque realmente, o sea, es lo que yo te digo, para mí siempre has sido de las personas más buenas, pero, o sea, la percepción que uno tiene de allá afuera, es muy raro encontrar a alguien tan bueno. Y eso a veces, yo siempre he sentido que con todas las historias que me cuentas de tu mamá, o sea, de todas tus interacciones, yo creo que era eso, o sea, que eras muy honesto, o sea, que eras muy bueno.
Pues sí, eso sí, creo decir, o sea, como, pues sí, solo decía las cosas. Solo que yo no entendía por qué era como si... se alejaban de pronto, o sea, era como, por ejemplo, cuando ya en la época en la que tuve como mi grupo de música y todo eso, ahí se podría decir que fue mi época donde más amigos tuve, pero eran amigos entre comillas, porque no eran amigos míos realmente, pero era la época en la que más socialicé con
personas
y la mayoría de mi edad o un poco más grande. Pasó eso como, por ejemplo, una vez estábamos en una clase de computación, en una clase de dibujo, y dibujé un siriano. Ese siriano azul, lo dibujé así bien rápido en el Paint, y yo los vi que se asustaron, los que eran mis amigos, con los que según tenía el grupo, se asustaron porque lo dibujé así, lo dibujé muy rápido, y porque resolví una cosa, uno de esos como rompecabezas, como los de números, que me gusta ordenar, esos los de números del 1 al 15, que lo hago muy rápido. Hice una de esas muy rápido y los vi que como que, no sé, se asustaron o no sé, y nunca los volví a ver, o sea, se desaparecieron de mi mundo y éramos una banda. Y yo me quedé así como, ¿qué hice?
O sea, también siempre Porque eso también era algo que queríamos conversar en este, en estas charlas, en este podcast.
Conexión como, planetaria.
Conexión planetaria. O sea, como que siempre... Y eso es algo que creo que también tenemos en común. Como que siempre nos ha tocado tener que... Pues sostener o... Sí, como luchar por tu identidad, por tu lugar en el mundo. Porque nadie te acepta por como eres a veces. Que eso también nos pasa a nosotros en el mundo espiritual, entre comillas, en lo que más o menos nos movemos, porque incluso hasta ahí siempre nos hemos sentido como muy alternativos, muy diferentes.
Sí, pues es que es verdad. Y es que eso como, hablando de eso, ¿no? De la espiritualidad y de quiénes éramos antes de Quantum Holofron, pues yo siempre he pensado como eso, como, pues espiritual siempre fui, siempre fuimos, creo, aunque tú decías que eras atea. Pero el simple hecho de decir que eres atea ya te hace espiritual, porque ya estás asumiendo una postura sobre algo, si, o sea, ya eres espiritual siendo atea, tu forma de ser espiritual es siendo atea. O sea, es como el humano siempre se relaciona con la espiritualidad, es como de lo primero con lo que eso me lo explican mucho los arturianos, como el camino de la identidad, de cómo tú asumes tu identidad. Que asumes la identidad de ti mismo como en esa relación yo soy contigo mismo, ¿cierto? O sea, como quién soy, cómo me llamo, qué me gusta, todo eso, como qué eres tú. Y luego ya de ahí viene como esa interacción con los demás humanos y ahí ya tratas tú de asumir tu identidad dentro de eso. Eso es lo difícil a veces, porque en eso a mí me pasó que no había un lugar para mí. Por lo menos no en Nuevo Laredo, que fue donde más viví la infancia y la adolescencia.
Y tampoco en tu familia.
Y en mi familia tampoco. Porque, pues sí, es verdad, ahora cuando, ¿te acuerdas cuando en Bilbao mis papis de Lemuria, Noelia y Rosana nos hicieron una sanación? Y que dijeron, que vieron como mi campo energético, vieron como esos hilos de preocupación que tenían mi familia respecto a mí. Porque te acuerdas que dijo, no, sí, es como, se siente como que ellos no querían que te metieras en problemas. Porque eso yo sentía que yo era para ellos como un problema. O sea, como, pero solo por ser yo, porque no era que fuera problemático.
No.
Pero solo eso, o sea, porque no tenía amigos, porque...
Solo por ser diferente.
Porque era diferente, por cómo decía las cosas, por cómo pensaba, por cómo me vestía, por todo.
Pero que al final tu forma de pensar no iba dirigida a algo negativo, era como, ¿qué era tu objetivo? O sea...
Depende, fue cambiando. Igual siempre tienes esa idea como de querer ayudar, ¿cierto? O sea, era como de que tu existencia sirva para algún propósito. No tanto como... Eso era como que mucho tiempo, por ejemplo, cuando era niño, mucho tiempo pensaba que tal vez de adulto me gustaría estar como en una ONG o alguna cosa así. Yo me veía así como de adulto, como... Pues sí pensaba como... No sé, irme en un barco ahí con Sea Shepherd, una cosa así. Después ya me di cuenta de que no podía porque pues era súper miedoso. Y si no podía salir de mi casa, ¿qué me iba a ir a un barco? Imagínate, ¿no? Pero sí era como eso, o sea, como, ay, yo quisiera como ayudar a que el mundo sea mejor, eligiendo como una causa, porque eso es, ¿verdad? Como que muchas personas, o sea, pues causas puedes elegir muchas, que hay quienes eligen a los animales, a la naturaleza, a los humanos, alguna enfermedad, alguna cosa. Pero está ese sentimiento, la mayoría de los humanos es como, pues es como nos lo enseñan los jefitos, ¿cierto? Con eso de que nos dicen de cómo la humanidad está como dividida en dos, los caínes y los abeles. Y los abuelos, los abuelos, abuelos.
Los abuelos
son como esa gente que por naturaleza es bondadosa.
Los abeles.
O sea, que te sale la buena onda, el amor, el ayudar, el que no piensas en robar, que no piensas en violar, que no piensas en lastimar a otros seres, sino que siempre como que tu naturaleza es bondadosa y ayudadora. Y ya los caínes, pues sí son los que su naturaleza sí es como... Pues hay humanos que tendrán su naturaleza asesina y toda la cuestión. Uh-huh. Y no, o sea, yo era de naturaleza bondadosa.
Tú eres de los abuelos.
Yo era una abuela.
Sí, tú eres una
abuela. O sea, pues no me gusta meterme en problemas.
Uh-uh. Eres como muy recto. Siempre es como... Sí, como un niño bueno.
Sí, no trato como que no me gusta, o sea, no sé, soy muy tranquilo. Uh-huh. Sí, soy muy tranquilo. Como tengo todas esas hipersensibilidades, pues, si tienes tantas hipersensibilidades, no te va a gustar buscar problemas, ni peleas, ni nada de eso, porque te vas a descomponer todo. Vas a buscar como que lo más quieto posible para poder que no te descompongas todo. Y yo era así. Uh-huh. Pero, pues, espiritual como que siempre, porque siempre era, pues era, yo me acuerdo haber, ya hice mi numerología, ya sabía mi numerología desde los 5 años. Uh-huh. Ya sabía qué número era, número 3. Yo me lo hacía solito. Porque, pues ya ves cómo... mi tío, el Sope, que le decimos el Sope a mi tío, él tenía muchos libros de... Es que en esa época, o sea, fíjate tú cómo en esa época era para psicología esto que nosotros hacemos.
Lo de mucho de la onda de Jodorowsky.
Sí. Uh-huh. Ya después vino el New Age, que es como lo que ya puedes definir, o sea, como que esto que hacemos entra en eso.
New Age,
así como... Lo holístico, la... Uh-huh. Todo eso. A mi tío ya eso le gustaba. Entonces yo ya crecí con eso como... Pues ahí, siempre ahí. Y luego ya canalizaba a mi abuelo cuando... Que eso casi nadie lo sabe porque casi nunca lo cuento. Pero yo mis primeros pininos canalizadores los hice en una ouija. Uh-huh. En una ouija.
Sí.
Sí, ahí fue como descubrí que era canalizador con una ouija.
Cuenta.
Y ahora puedo escuchar a todos así como si yo... ¡Oh! ¿Pudiste oírlo?
Sí.
Y yo ya digo... ¡Oh! Porque pues las ouijas...
Claro.
Sí, hasta hay muchas películas de terror, ¿cierto? Uh-huh. Que con las ouijas abres portales a... Es que sí, o sea... Yo sí tuve mis experiencias con la ouija. Yo no me las busqué. Yo no me las buscaba. Las ouijas no buscaban a mí. Yo nunca fui y busqué la ouija. Llegaba solita. Fue mi tío. O sea, mi tío fue el primero porque mi tío sí traía como en esa época así. Se cree.
Y todos.
Le llegan solas. No, ya. Eso ya pasó. Eso es más como en la adolescencia es cuando pasa eso, ¿cierto? Ya, que ahora ya no, ¿quién le interesa la ouija? Ya nadie. Ya ni la necesitas en esa época porque el velo era muy denso. Pues sí era un método de canalización, sí es verdad, yo sí la viví. Y sí doy fe de que sí se mueve cuando eres canal, sí se mueve cuando eres canal. Porque es igual que el péndulo, es igual que la escritura automática, es un método, sí es un método. Y yo así lo descubrí, porque mi tío quería probarlo y justo vendían una en una revista y la compró. Y entonces una tarde dijo, vamos a hacer una sesión espiritista, así como espiritista de 1900, así todo oscuro, de verdad, apagó las luces... Ese es mi tío, es un mago,
¿cierto? Es un mago,
mi tío es un mago, yo sí, lo vemos, ¿cierto?
Es
lo
un
vemos,
mago.
Es como... Pero sí fue un mago oscuro, sí, uh-huh. Siento que sí fue un mago oscuro. Ahora ya no, pero sí tuvo su...
Sí.
Tiene su fractal que es un mago oscuro. Y sí, pues sí lo... O sea, compró la ouija y sí hicimos una sesión espiritista. Yo al principio tenía miedo y no quería participar. Estaban participando mis dos tíos y un primo. y yo me fui a esconder a mi habitación y nada más se oía la voz de mi tío diciendo: ¿hay algún espíritu presente? Y yo estaba, ¡ay, qué miedo! Como coraje.
Como coraje.
El perro cobarde, digo,
¡qué miedo! ¡Qué miedo!
Pero luego hicieron un break. O sea, hubo un momento en donde ya se oyeron ya sus voces normales. Vi que prendieron la luz y dije, ¡ay, ya terminaron! Y salí y estaban súper decepcionados porque no se había movido ni un poquito. Ni por más que mi tío hizo su gran voz,
voz de
espiritista. ¡Ay, algún espíritu presente! Como en los otros. Así era mi tío, era un espiritista. Y dice, no, no se movió. Y yo sentí allí como, ahí ya sentí el llamado. Y dije, a ver, puedo intentarlo, podemos intentar otra vez, pero ahora quiero intentarlo yo. Y ya no querían, pero dijeron, bueno, está bien, está bien. Y otra vez apagaron las luces. Y que nos ponemos con nuestras manitas. Mi tío, la primera vez que lo hicimos con una copa.
¿De agua?
Sí, así de vino, como uh-huh. para tomar vino. Uh-huh. Uh-huh. La copa volteada. O sea, la parte por donde tomas para uh-huh. abajo y el circulito uh-huh. era tu basecita. Y cada quien ponía un dedito.
Ya. Yeah.
Solo ponías un dedito. Y el truco era que pusieras tu dedito, pero que tampoco presionaras para que no lo sesgara. O sea, que no fuera de que tú la estabas presionando para moverse. No, era así un toquecito ligero. Y sácatelas, que dice mi tío, hay algún espíritu presente y tómala, se va el sí. Y empieza a moverse y sí la sentíamos, pero fui hasta que llegué yo. Sí. Y fue mi abuelo. Ahí fue que hice conexión con mi abuelo por primera vez. Y todos se quedaron súper sorprendidos y asustados y no lo quisieron volver a hacer. Y ya no lo volvimos a hacer.
Tus principios, yo siempre, la otra vez que estaba viendo en History Channel, la historia de Chico Javier.
Sí.
Eras muy como, tus principios fueron como Chico Javier.
Sí, pues ya ves, No solar cuando la vi dije, wow, eso es lo que mi abuelo me llegó a contar. Uh-huh. Sí, porque luego ya de ese intento no lo volvimos a intentar. Y después la siguiente vez lo volvieron a intentar, pero en una casa en donde sí había un ser, había un fantasma que sí, yo lo sentía y lo veía, era un señor. Y no, fue terrible, yo ni siquiera quise estar en la casa, porque se sintió la presencia, se les cayeron cosas.
Es que eso también es otra de las cosas que tú también haces, pero que no... Ahí sí tú decides no abrir ni entrar mucho a eso, pero tú conectas mucho con los muertos, o sea, ves...
Sí, sí puedo ver a los seres desencarnados, uh-huh. sí. Y de cuando en cuando, pues, ha tocado ayudarlos a que uh-huh. se vayan a la luz con Miguelito, pero no es como de mis labores principales, o sea, es como una cuestión, como en Lemuria que teníamos varios talentos, ese es uno de mis talentos más menos usados, porque igual se asusta, o sea, se asusta ver desencarnados, porque luego sí los vas a ver como, pues sí parecen zombies, o sea, sí, muchas personas que mueren en accidentes, se desfiguran en accidentes, o se quedan atrapadas ahí, así. O cuando hemos visto también a los nativos de pueblos originarios en Argentina, hemos visto muchas veces. Uh-huh. Y sí te asustas. Por eso no, ese poder casi no lo usamos.
No.
Pero está.
Está.
Y así yo empecé con la Ouija, sí, empecé con la Ouija. Después ya de la Ouija ya pasé a la escritura automática, que ya es como otra
sí,
cosa.
Sí, o sea, que al final...
Si mi abuelo ya me empezó a dar mensajes después, pero escritos.
Si te das cuenta, entonces... Siempre estabas buscando comunicarte.
Sí,
con otro algo, plano. Con otro plano, con otras cosas. Uh-huh. Porque tú igual casi siempre has estado allá afuera, por así decirlo.
Sí, eso lo recuerdo como me iba mucho. De niño me pasaba más que me quedaba mirando a la nada y me iba. Pero ahí no era como ahora, que ahora me puedo quedar mirando a la nada... Y me voy, pero ya puedo, como que ya es el truco para ver qué estoy haciendo en otro lugar. En esa época no sabía, como que me iba, pero mis ojos no podían seguir a donde me iba. Entonces me quedaba como a la mitad así como ido, muchas veces me quedaba ido.
Y en ese proceso de aprender a conectar y allá, que ya ahora yo creo que ya tú puedes decir que si eres ya un canal bien afinado, que sabes cómo afinarte, que sabes cuando estás desafinado, o sea, ya. Ya eso ya lo tienes súper integrado, ya sabes qué eres, ya sabes todo eso. Pero antes de saber qué eras y cómo lo hacías, cómo lo afinabas, cómo ya tienes mucho control sobre eso, antes de llegar a este punto, pasaste por una, esa, de la Ouija y después la escritura automática y luego que también te dices cuenta que los fantasmas también los veías y luego, o sea, ya empezaste esa comunicación.
Y hasta que tú y yo nos conocimos, fue que ya se volvió todo cósmico. ¿Te fijas? Antes lo máximo de lo que podía llegar era muertos. Y ya muertos guías, porque hay muertos desencarnados, que son los que están atrapados en los lugares reviviendo como sus, pues reviviendo sus historias, ¿cierto? Como el del hotel,
Sí.
que en un hotel de la Ciudad de México había un señor ahí atrapado que le había dado un infarto y se quedó ahí, no se pudo ir. Y ya con ese sí pidió
Te
irse.
contó toda la historia.
Ya
Así, yo
mostró.
eso fue como
Sí.
un episodio de Ghost Whisperer, así tal cual.
Sí, y te acuerdas que se abrió la puerta,
Sí.
se nos abrió la puerta, o sea, sí, el ser se
Sí.
manifestó ahí para... Al final sí se quiso ir, al final sí ya Miguelito le dijo, pues mira, tenemos esta opción, y le abrió la puerta a la ciudad de luz, ¡tará! Y ya eso es muy tentador porque ya ahí
Sí.
cuando ya ven, ay, mi abuela está ahí, y ahí sí,
Sí.
ahí está tu abuela, dale,
Dale, dale.
y ya se
Hasta ya
va.
están incluso por los que estás ahí, y a lo mejor ya se murió tu esposa, tu hijo.
Claro, porque esa historia de ese ser me mostró que se murió ahí en ese edificio como en los años 40. Y ahí
Sí,
seguía
no, pues ya.
en el mismo bucle.
Y por, o sea, lo
Pero
que,
luego ya están los muertos guías, que eran como mi abuelo. Los muertos guías son las personas que desencarnaron, pasaron a las ciudades de luz que están en la quinta dimensión y avanzaron grados en su evolución. O sea, es como mi abuelo cuando volvió a ser mi guía, pues ya era mucho más sabio que cuando fue mi abuelo vivo. Él fue quien me dijo que mi nombre era Kai y él fue quien me dijo que mi primera misión era buscar a mi llama gemela. Y él fue quien me llevó a que conectara contigo en el Templo Rosa Bombón.
Sí.
Porque fue justo ahí en esa etapa. Fue una etapa muy bella porque yo siempre que recuerdo esa etapa de conexión con mi abuelo, sé que ahí viví como mi primera etapa de despertar a la conciencia crística. Porque él me trajo eso, incluso esa apreciación de la belleza se me empezó a despertar ahí. Recuerdo que empecé a salir a la calle y notaba mucho las flores, las plantas, cosa que antes no me pasaba. Antes era un así como muy, estaba como muy enojado. Era como, sí, estaba como enojado con el mundo.
Sí.
Pero mi abuelo me trajo como esa primera, bueno, mi abuelo y la conexión al Templo Bombón, con donde conecté contigo, pues en ese plano. Porque sí, fue como, ay, cuánto amor sentí. Nunca había sentido tanto amor. Y ya ahí como que sí, ya empezó mi despertar, pero fue un despertar que luego se frenó, porque cuando ya empecé a decir que mi abuelo me estaba diciendo cosas y todo, pues no me creían.
Te dijeron que estabas mal.
Mi mamá me dijo que estaba
Que es
canalizando a
ese
Satanás.
mismo sentimiento, ¿no? Que a veces, que decíamos que a veces sentimos que tenemos que estar defendiendo lo que tú eres, lo que tú ves, lo que tú sientes. Porque como otros no lo ven, no lo entienden,
Sí.
pues no, no existe. Solo existe lo que...
Pues imagínate, me dijeron, estás canalizando a Satanás,
No,
¿no?
pues
No
no.
estás conectando con tu abuelo, es el diablo con el que estás conectando. No, pues sí me bloqueé. Ya no le hablé a mi abuelo, ya no conecté, dejé de hacer mucho eso hasta que te conocí, como hasta que te conocí, Margarita. Porque ya fue en ese año, en el 2003.
Sí.
Bueno, no, igual dejé de canalizar a mi abuelo, sí dejé de canalizar a mi abuelo y dejé de conectar, pero no me desconecté porque en esa época en donde dejé de canalizar a mi abuelo, llegó mágicamente a mí el libro de Connie Méndez. Ese libro de Connie Méndez creo que fue esencial en mi despertar, no súper esencial, porque todo me cuadraba, o sea, todo, era como, pues ya Connie Méndez hablaba de la ley de la atracción, uh-huh. ya hablaba de que tú creas tu realidad, ya hablaba de la transmutación, del rayo violeta, ahí conocí los rayos, uh-huh. y fue muy importante porque Connie Méndez hablaba ya de los templos, de los rayos, y ella describía el templo del rayo rosa, y dije, ¡el templo bombón! ¡Te amo, Connie Méndez! Durante un tiempo tuve a Connie Méndez en su altar, era así como, wow, se me hacía súper, o sea, se me hacía que era una espiritualidad muy revolucionaria, y muy a mi nivel.
Muy a mi nivel.
Sí, porque yo decía eso, sí, yo creo mi realidad, sí lo creo, sí. Y ya eso fue como la etapa previa a Quantum Holoforms, Connie Méndez.
Y luego ya después, pues nos conocimos.
Sí.
Y ya después cuando nos conocimos también empezó como, para mí, empezó un proceso, o sea, de despertar, porque yo antes, ya ahora lo entiendo, o sea, es que también el despertar se vive diferente, o sea, se vive de diferentes maneras. Yo ahora ya entiendo, pues, que siempre fui una niña muy listilla, o sea...
Como James, ajá, muy listilla.
Muy listillo, o sea, era como... Muy madura, siempre fui muy madura a muy temprana edad. Sí, ya estaba resolviendo más cosas, pero yo todo a lo emocional. Uh-huh. A mí me dolía mucho la injusticia, me dolía mucho las emociones. Sí. Y yo, por ejemplo, como vivía en un mundo así medio caótico de, por ejemplo... Yo sé que mi mamá sufrió violación por parte de su esposo, o sea, eso es muy fuerte, o sea, vivía todo eso y yo veía como, por ejemplo, mi mamá no hacía muchas veces nada por salir de esa realidad y para mí era como muy fácil ver los errores que habían en esas circunstancias y lo que tenías que hacer para corregir. Y como ir volviendo a agarrar un ritmo diferente o un camino diferente. Uh-huh. Pero todo en base a lo emocional.
¿Tú qué le decías a tu mamá cuando estaban en esa realidad donde tu padrastro la golpeaba, pues la
que
violaba?
Ya no estuviera, o sea, que era tan simple con que ya no estuviera ahí. O sea, para mí
sí,
todo...
como los muchachos.
Todo eso era, para mí el resolver las cosas siempre ha sido muy fácil. Resolver cosas siempre ha sido...
Cambiar la acción.
Uh-huh, muy, o sea, para mí eso es la clave. Uh-huh. Aunque a veces no me sale, o sea, pero siempre eso estuvo muy presente. Y para mí, yo ahora entiendo que hasta eso también es un proceso de... Ya, o sea, el despertar es pensar diferente.
Sí.
De lo que ya está establecido. Uh-huh. Con poquito, ya tú... Ya eso es tu espíritu tratando de salir... O sea, porque tu espíritu es como esa parte más como equilibrada entre mente y sentimiento. Uh-huh. Más tranquilo, más...
Es que es como decíamos hace rato de los Caínes y los Abeles. Está la humanidad dividida entre esos dos, Caínes y Abeles, que son los Abeles, los humanos bondadosos, y los Caínes, pues, los humanos no bondadosos. Pero luego esa misma dualidad está dentro de uno. Dentro de uno también tenemos a nuestro pequeño Caín y a nuestro pequeño Abel. Puede ser que en tu comportamiento predomine tu Abel y seas bondadoso, pero eso no quita que dentro de ti también esté un pequeño Caín que no es tan bondadoso.
No. Y que tiene envidia. Uh-huh. O sea, tienes que estar haciendo ese como balance.
Sí.
Pero, y luego ya cuando nos conocimos... Que para ahí a ti empezó esa segunda o tercera, o sea, siempre estuviste, uh-huh. porque siempre desde niño fuiste muy especial, siempre no estabas, canalizabas, porque al final es eso, ¿no? Canalizar cosas, o sea, la gente se asustaba pues porque veías las cosas uh-huh. y las decías,
sí.
porque yo siempre he creído que existe aquí, o sea, existe lo que vemos, uh-huh. pero también existe lo que no podemos ver. Uh-huh. Y yo siempre he sentido que tú ahí ves muy bien.
A veces puedo percibir, sí, como el lado oscuro de las personas, uh-huh. como lo que, pues muchas veces esa otra parte, porque muchas veces te pueden estar diciendo, me caes bien, con una cara sonriente, pero en realidad no le caes bien, y eso está ahí detrás.
Sí, eso es muy bueno.
Y yo lo veo, muchas veces lo veo, y como lo veo, pues creo que eso también me impulsa a aislarme un poco, porque...
A estar más solo.
Claro, porque después dices, oye, es que yo sí veo lo que hay detrás, y pues no me gusta lo que veo detrás, es como, me incomoda lo que veo detrás, y eso me pasa también, creo mucho, que sí me pasa eso, como, pues no sé, tengo esa... habilidad, se podría decir, como de ver detrás de las máscaras de las personas, y por eso mismo muchas veces como que evito ver a los ojos, porque también muchas veces pasa que ves a los ojos y eso se hace más evidente, o sea, como que no sé, eso pasa, como que tú miras a los ojos y al mirar a los ojos verás detrás de la máscara, por mucho que la persona quiera ponérsela muy bien y que ya la tenga tan bien ensayada, que ya está casi la tenga pegada, pero igual sigue siendo una máscara. Y eso, sí, eso como que lo puedo percibir. Y pues muchas veces no es muy
agradable. Sí, porque te mantiene como muy solo.
Sí, porque como que te... Pues igual es como la expectativa que uno tiene, ¿verdad? Que uno tiene esa expectativa de que las personas con las que te relacionas, pues en teoría deberían de tener sentimientos amorosos hacia ti, buena onda, ¿cierto? Que eso es como lo que uno espera de los amigos o de la familia. Y luego sí es como que a mí me pasa eso, como que la expectativa humana de, ay, yo pensé que éramos amigos, o sea... Uh-huh. No, o sea, como que a veces da como que un poco de decepción,
sí.
Que dices, ay, te estoy viendo tu envidia, aunque no me la quieres, o sea, aunque me la quieres ocultar con, no sé, con palabras amistosas, uh-huh. O qué sé yo, no, es como que veo detrás.
Sí, eso ya, no te gusta.
Pues no, después dices, oh, no, yo quiero amistades más verdaderas, uh-huh. O sea, como más... Que de verdad sí te caiga bien.
Como dijiste ayer, que sea circular.
Ah, exacto, que sea equitativo y circular. Y que de verdad quieras compartir conmigo porque de verdad te caigo bien. Porque luego también muchas veces pasa como... Esa lucha de egos que puede haber, incluso en muchas ocasiones. Eso pasa mucho en el mundo espiritual. Yo lo he visto que... Muchas veces es como duelo de dones. Se inicia, que es como una
como
batalla
Master
de dones.
Chef.
Ajá,
de
es
dones.
Una batalla de dones. Yo canalizo tal y yo tal y yo. Y no sé, como que mientras más evidencio lo como canalizo, más me posiciono por sobre un nivel superior, una cosa así. Y eso también a mí me incomoda uh-huh. mucho, porque dices,
no era
¿dónde
compartir?
Está la unidad? Entonces, ¿dónde uh-huh. está el compartir? Si lo que estás tratando de hacer constantemente es o una. Ponerme a prueba, porque también muchas veces he percibido eso, que muchas veces como que te quieren poner a prueba tus dones. Cuando yo percibo eso de que me quieren poner a prueba, ¡pum!, cierro. Digo, no te voy a dar ni una probadita de mis dones. Mientras me estés poniendo a prueba, toma, puro cuerno. Porque no tengo necesidad, ¿cierto? Es como, pero antes sí era así como cuando... interactuaba en reuniones así donde había personas que tenían los canales abiertos y eso, sí, a veces sí entraba esa guerra de dones, yo te estoy viendo a tal vía, yo te estoy viendo a tal, y no, te estoy viendo que tienes tal cosa, yo te estoy viendo que tienes tal, pero no, después ya como que me cansé, porque dices, no estamos para jugar a eso, ¿cierto?
Puedes utilizarlo de mejor manera.
Claro,
puedes en algo que realmente genere un impacto y no algo solo para satisfacerte a ti mismo.
Sí, porque muchas veces es como ponerte a prueba para ver qué tan bueno eres y después esa persona sentir como, yo soy mejor que tú. Y pues no, o sea, como que no es como... Pues creo que ese tipo de comportamientos no van de acuerdo con lo que uno está tratando de sembrar, ¿cierto?
Sí, porque al final nosotros nos estacionamos un poco aquí en todo esto, porque al final para nosotros, nosotros lo que estamos buscando o tratando de crear es tal cual, o sea, yo no puedo decir otra palabra más que un espacio seguro. Uh-huh. Y que es un espacio seguro que antes nosotros, ni nosotros mismos lo teníamos para nosotros mismos. Nosotros también pasamos ese proceso de... Hubo momentos en nuestra vida en que peleábamos mucho, que no estábamos de acuerdo, o sea, nos costó llegar a este equilibrio en el cual estamos ahora, que la verdad yo siento que ahora estamos hablando ya como pareja en el mejor momento de, pues, sí, o sea...
De respeto mutuo.
De respeto mutuo, o sea, estamos en un espacio seguro. Sí. O sea, nosotros tampoco lo fuimos en su momento, pero ahora sí, ahora ya entendemos lo que es un espacio seguro. Uh-huh. Y lo necesario que es el espacio seguro, y como sabemos que son necesarios esos espacios seguros, para nosotros es eso. Sí. O sea, que al final eso es lo que estamos haciendo ahora, generando un espacio seguro para nosotros mismos, para poder hablar de estas cosas que siempre tenemos dentro.
Sí.
Pero que a veces no puedes decir porque, pues, no sé, o sea, no sientes ese espacio seguro.
O no es el momento.
Pero para mí es lo bello de esto, o sea, nosotros generamos nuestro espacio seguro y es también, esto es una invitación de espacios seguros para los demás, para, a veces también es necesario sacar eso que tenemos, o sea, no polarizarnos, porque para nosotros también entendimos en el camino... Lo importante es que no solo es importante, lo más relajado, porque si uno está polarizado es cansado, pero si uno está equilibrado es llevadero, o sea, y para nosotros ha sido eso, o sea, tener un lugar donde podamos no polarizarnos y querer siempre estar bien, o sea, mostrar también lo que... Pues lo que se vive y cómo se vive en todo este proceso. Y pues esto sí lo vivimos mucho tiempo. O sea, esa energía de... No, ni en esto que debería de ser un espacio seguro nos sentimos seguros. Como es la espiritualidad.
Es que eso aprendimos. Que es un... O sea, como que todo este mundo de la espiritualidad, de la canalización, de la sanación, de las técnicas... de sanación holística, todo eso, sí tiene una base de sembrar la frecuencia crística y el amor incondicional y la evolución, la ascensión hacia la quinta dimensión.
Sí, eso tenemos en común.
Tenemos que entender que somos humanos todos, y que como todos somos humanos, es un mundo que es tan competitivo como cualquier otro mundo normal. Aunque a veces pareciera que incluso es más competitivo que otros mundos normales, porque yo lo veo, por ejemplo, con... El mundo de la música, los artistas musicales colaboran más entre ellos.
Sí.
Pero bueno, puede ser que ni se lleven, que esa es la diferencia. Uh-huh. Que es la diferencia, que en el mundo musical hay más colaboración, pero muchas veces es colaboración por negocio, por escalar. Y el mundo espiritual, no, el mundo espiritual yo lo que veo es que sí hay colaboración, pero muchas veces ya la colaboración es más honesta, digamos. Porque se basa ya como en un... Los muchachos me están diciendo una cosa que dicen los muchachos. Simetría armónica. O sea, que es como... Es un mundo igual de competitivo que el resto, pero por lo menos estamos llegando a un punto en donde las colaboraciones se están haciendo como de una forma así, simetría y armónica, ya basándose como en una auténtica resonancia, o sea, que de verdad estamos en resonancia, no solo por, pues como en otros mundos, por ganar más seguidores o por, por cualquier cosa, que eso, sí noto del mundo espiritual que es diferente, por ejemplo, al mundo musical, que en el mundo musical puede ser que hagan una colaboración entre artistas, pero sea solo para tener más vista. El mundo espiritual es muy competitivo. Sí es competitivo porque muchas veces sí he podido ver eso, como esa competencia que hay. Y experiencias nos han tocado bastantes. Sí. A mí me tocaron bastantes experiencias, que ya ni vale la pena contarlas. Pero sobre todo antes me pasaba mucho eso. Eso como no sé, de enterarte de que fulanito está hablando mal de ti, diciendo que eres reptiliano y que tus códigos son, tus códigos de luz son implantes y cosas así, me enteré de varias de esas. Y después tú te encuentras a esa persona y en persona te está diciendo hermanito. Y sí dices, wow, o sea, como que, qué cosa, ¿no? O sea, como, no pensé que eso pasara en este mundo. Por lo que decimos que sostenemos todos, porque al final lo sostenemos nosotros también.
Claro.
Pues el mismo discurso de ascensión, de evolución, de hermandad, de unidad, pero wow, pues es que pasan esas cosas. Y eso, pues no sé por qué está saliendo ese tema, sí. Fíjate tú. Pues bueno, está saliendo porque estamos hablando también como de los orígenes.
Y de lo que se ha vivido.
De lo que hemos vivido. Uh-huh. Y de cómo lo hemos vivido, porque igual hubo un tiempo, por ejemplo, que ese tipo de situaciones las recuerdo que sucedieron como en el 2011, 2012 más o menos. Y sí te pegan, o sea,
sí.
Yo me doy cuenta, o sea, me da cuenta de que sí. Enterarte de que alguien está hablando mal de ti, sí te duele, y sí te afecta tu parte humana, y sí te afecta tu parte, como esa parte que dices, como víctima un poco, uh-huh. Que te haces víctima, que dices, pero ¿por qué?
Sí, yo ni hago nada,
yo no te
ni
hecho
me meto
nada,
con nadie,
ni me meto contigo, ni, y después dices, es triste,
uh-huh.
Pero bueno, pues estamos aprendiendo, ¿cierto?
Sí, al final, incluso ese tipo de cosas. Porque que por eso nosotros amamos, o yo amo a nuestros guías, porque nuestros guías, nosotros podemos tirarnos al victimismo, pero para ellos el victimismo ya es como, ya, o sea, mientras más estés en la víctima, más te distraes,
uh-huh.
Es mejor agarra ese, porque al final siempre todo ese sentimiento nos lo llevan a, mejor agarra eso, mételo, porque si lo estás viendo y lo estás viviendo es porque está dentro,
sí.
O sea, al final siempre nos hacen responsables, porque es como, a mí siempre todo ese tipo de situaciones es como me llevan a ese sentimiento de, si solo yo me puedo, hacer sentir
yo,
mal a mí misma, nadie más.
Jefita, en aquella ocasión, ¿te acuerdas lo que me dijo Jefita? Porque yo fui muy triste, le dije, Jefita, está pasando esto, están hablando mal de mí, están diciendo que soy un reptiliano, están diciendo esto y aquello y aquello, y yo sé que no, y yo soy un niño bueno y todo eso, y Jefita nada más me dice, ay, hijo, tú enfócate a hacer tu trabajo y seguir haciéndolo y ni te ocupes de lo demás, que cada quien se ocupe de sí mismo, porque ya es como que te va a salir el impulso de querer defenderte,
y,
de dejar claro tu nombre y limpio.
Y es que yo sí entiendo por qué está saliendo todo esto, porque al final realmente es como entender, o sea, a nosotros realmente todo este proceso sí nos da miedo, nos da mucho miedo, porque nos da mucho miedo exponernos,
uh-huh.
Porque todas las veces que nos hemos expuesto, pues hemos tenido que defender lo que estamos sosteniendo.
Pues sí, es como cuando mi abuelo me estaba contando cosas súper lindas de las ciudades de luz y abriéndome el corazón y llevándome al Templo Bombón, y mi mamá me dice, estoy canalizando al demonio, o sea, como ahora que ve, sí, tienes uh-huh. razón, estoy viendo el patrón como de ¿por qué siempre tiene uno que defender que uno es bueno? ¿Cierto? Porque es como eso, o sea, es ese mismo patrón.
Claro.
Y pues en el fondo tal vez es uno mismo quien piensa,
sí,
que uno
claro,
es suficientemente
es un,
bueno.
Siempre al final es uno mismo, que es lo que te decía, por eso me encanta lo de nuestros maestros, porque no, todo lo que nos ponen es como, llévalo para adentro mejor, uh-huh. Agárralo, aunque esté incómodo, aunque te haga lo que te haga, pero llévalo para adentro. Lo vas a encontrar, porque sí. Al final eso sale de ti. Y al final así ya es como a nosotros nos han llevado a organizar todas las cosas, porque eso es lo que nosotros entendemos, que siempre estamos en un proceso de evolución, porque al final incluso nosotros, aunque ya tenemos un recorrido, yo, por ejemplo, yo podría decir, o sea, ya después esto lo dejamos para otro tema. Pero, por ejemplo, Para mí hubo un momento en el principio de Quantum Holoforms que yo me dije, esto no es para mí.
Sí.
Y después ya hablamos por qué, qué fue todo eso que se me vino. O sea, por qué decidí hacerme a un lado. Porque, y una de las cosas es esta. Sabía que al a exponerme podía estar como vulnerable ante el juicio, ante cualquier otra cosa. Ante habladurías. A que la gente realmente no entienda lo que yo quiero decir, porque a veces, yo me acuerdo una vez que, por ejemplo, hubo una vez un comentario de alguien que no deberías de estar riéndote cuando estás contando algo como algo de una guerra, no me acuerdo, algo de un desastre. Y yo, ahí, por ejemplo, y es que no me estaba riendo, es que yo tengo mi risa nerviosa y todo me da mucha risa. O sea, no lo estaba haciendo con un mal, sino a veces me río, siento muchas cosas. A veces me río porque me río de mí misma, o no sé.
Eres una persona sonriente.
Sí, ajá. Pero a mí me daba mucho miedo eso, exponerme y que cómo lo iba a interpretar, la demás gente. O sea, sí, hay muchos miedos detrás de el exponernos. O sea, por ejemplo, estamos siendo tan vulnerables que pues hay muchas cosas que no las contamos mucho.
Claro, por justamente eso, es que todo es muy, como todo, es que eso es lo que me está llegando ahora, como pues en este mundo dual todo pasa por la posibilidad de la mala interpretación. O sea, todo se va a prestar a que se interprete de acuerdo a la conciencia de quien recibe. Y nunca vas a estar exento de que va a haber quienes van a pensar que eres lo peor.
Claro.
Aunque tu intención sea la mejor, que eso es como lo que hemos aprendido, ¿cierto?
Sí.
Porque situaciones desalentadoras como para frenarnos y decir, no más, ya cierro Quantum Holoforms y me voy de Uber o qué sé yo. Hemos tenido muchísimas, porque pues desde eso, desde enterarnos que habrá personas que hablan mal, hasta pues ya después que el secuestro, que estas cosas que también nos pasaron, que pues que también fueron golpes duros y que sí pusieron a prueba nuestra resistencia y nuestra resiliencia y nuestra fe en muchas ocasiones, y aún así no desistimos, porque eso es como, pues Quantum Holoforms para mí ha sido propósito, a mí me ha dado propósito, o sea, tan solo eso, el hecho de poder, desde el primer momento en el que pude canalizar y conectar con mi abuelo eso me trajo propósito, identidad y propósito, porque fue el quien me dijo, tu nombre es Kai, y fue el quien me dijo que mi primer misión era encontrarte. Y luego ya que te encontré, ya que nos encontramos, pues vino Jefito, y ya Jefito fue quien dijo, ahora le volví a preguntar porque pues ya te había encontrado, o sea, si mi abuelo me había dicho que eso era lo primero, entonces había algo más después. Recuerdo que la primera vez que llegó Jefito, pues dije, es Jefito, le voy a preguntar la pregunta, la gran pregunta y la más importante de las preguntas, ¿cuál es mi misión? Porque qué curioso cómo uno puede pensar que mejor los guías saben cuál es nuestra misión que uno mismo. Pero pues sí. Y ya le pregunto y le digo, Jefito, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, pregunté por mí, pero nos contestó por los dos. Porque me acuerdo que él desde el primer momento me dijo, ustedes traen unos códigos de luz que van a activar y que van a transmitir en el 2004.
Y esa es la indicación que hemos seguido.
Pues nos dio propósito.
Nos dio propósito.
Nos ha ido dando propósito y nos ha ido extendiendo el propósito, porque los propósitos han ido cambiando. Porque el primer pasito fue, el primer paso fue publicar las canalizaciones en un blog. El siguiente paso fue mandar las canalizaciones por mail, por Manantial Caduceo. Luego ya el siguiente paso fue hacer un grupo. Y luego ya el siguiente paso fue ya dar los talleres presenciales. Y ahí hemos ido yendo. como desafiando ajá. nuestros miedos, porque pues eso, miedo a la exposición sí. tuvimos siempre.
Y al final, porque siempre nos viene mucho esa duda de la gente, de cómo le hicieron para ya dedicarse a eso. Y yo creo que, pues, yo creo que ya lo saben ustedes. Se trata de que si ya tienes el impulso y ya sabes que ya, o sea, ya no puedes resistirte más, pues tienes que hacerlo. Ya eso ya tú lo sabes. O sea, tienes que hacerlo. Sí. Porque nosotros eso fue lo que hicimos. Que si después de cuántos años, de hace, que ya han pasado 10 años, se nos ha quitado el miedo, no.
Seguimos, ya pasaron 12 años.
12 años y seguimos teniendo el mismo miedo de si vamos a poder, si estuvo bien las decisiones que tomamos, los planes que hicimos, las cosas que proyectamos, siempre tenemos. Y eso es lo que como que también estaría bien que entiendan ustedes también, porque después te viene ese sentimiento de, ay, ¿cuándo se va a terminar esto?
¿Cuándo se me va a quitar el miedo? Ah,
pues tal vez nunca.
Pues no.
La verdad, porque al final es algo que nosotros hemos sentido, o sea, ya han pasado 12 años, no se han ido los miedos, lo que es, pero tampoco se han ido las ganas de seguir haciéndolo. Uh-huh. Y no se ha ido el miedo, pero sí ha disminuido.
Sí.
Y sabemos que es como todo, o sea, es todo como el ejercicio, como la constancia. Uh-huh. A veces hay situaciones que con tu poder puedes transformar inmediatamente, pero hay cosas que sí se van a transformar, pero que no funcionan con esa energía rápida, uh-huh. sino que hay otras cosas que funcionan lento.
Más lento.
Más lento, y no es que sea más lento, es su ciclo. Uh-huh. Así que ya eso yo ya lo entendí con el miedo que siempre nos da, es de que es parte del ciclo y es parte de la del aprendizaje de todos los años, de todo, cada que lanzas un taller, de siempre, o sea, lo mismo, tú vas a decidir si te afecta más o menos.
Sí.
Eso ya depende de ti.
Es como estamos aprendiendo a usar nuestro miedo como una tabla de surf uh-huh. para surfear la ola.
Exacto.
Porque ya nos dimos cuenta de que nunca se va a ir del todo, uh-huh. pero pues ahora como que ya no nos toma tanto, ¿cierto?
Sí, ya no.
O sea, como que ya lo nivelamos mucho mejor. Uh-huh. Gracias a los arturianos y sus maravillosos niveladores
oh, sí.
de las prisiones del alma, porque sí, de verdad que... Ese taller de los arturianos, tanto ese taller de los arturianos como el de comunicación holográfica, los dos, porque como que van muy de la mano. Qué ayudadota nos dieron, sí. ¿verdad?
Como, es que es eso, las bases, y ya entendiendo las bases vas a saber, pues jugar el videojuego, creo yo.
Sí.
Yo así lo siento. Así que, pues, eso.
¿Eso por hoy?
Eso por hoy, ¿no?
¿Cómo vamos con nuestra,
pues
nuestro
sí.
tiempo
pues,
dedicado a Conexión Planetaria?
Bien, veamos. Yo creo que bien. Sí,
ahí
bien.
Ahí estamos.
Creíamos que iba a tomar un rumbo, al final salió lo que tenía que salir. Tampoco lo vamos a cuestionar, ni vamos a tratar de controlar todo esto que salga en Conexión Planetaria, porque eso es algo que siempre nos han dicho. A veces, aunque tú no entiendas las cosas, no trates de entender todo. Solo fluye, porque a veces tú no eres el que tienes que entender. Uh-huh. A veces tal vez lo que está saliendo de ti es para alguien más.
Sí.
Eso también es parte de la quintesencia de lo que es Quantum Holoforms.
Sí.
Y de la importancia de ser un buen canal o de ponerte al servicio. O sea, no tienes que entenderlo todo, tú solo déjalo, porque no todo es para ti, todo lo tienes que entender tú. Basta con que para quien es lo entienda.
Eso es.
Así que
la abuelita diría, en lugar de amén, amor.
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 Así que pues bueno, pues espero que les sirva.
Sí, que les ayude.
Que les guste. Uh-huh. Que les ayude en algo.
¿Qué?
Y pues muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos el próximo lunes.
Lunes. Un besito. El jueves con la abuelita. El
jueves con la abuelita. Y pues,
ahí estamos.
Ahí estamos.
Y seguimos. Y seguiremos.
Un besito.
Besitos.
Chao.
Bendiciones y saludos desde la nave espacial de los Arturianos.
Cambio y fuera.
Transmisión finalizada. Quality day, kids. The